Way. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un escenario de diálogo, de interacción alrededor de esas acciones, pero también experiencias que se han venido liderando en pro de la sostenibilidad ambiental. Bakland Smith, científico y profesor canadiense, analiza la relación entre energía, medio ambiente y sociedad con una mirada muy crítica y académica alrededor precisamente de la sostenibilidad energética. Para Smith, él plantea que la base material de la civilización está en la energía y que toda forma de organización social depende de los sistemas energéticos disponibles. Sostiene además que las transiciones energéticas son procesos lentos y muy complejos que históricamente pues, han tomado décadas o siglos, por lo que critica el optimismo tecnológico que promete cambios rápidos hacia energías renovables. Además, él introduce la densidad energética como un criterio clave para evaluar las fuentes de energía, señalando que los combustibles fósiles siguen siendo difíciles de reemplazar en muchos usos. Además, afirma que ninguna fuente energética es completamente limpia si se analiza su impacto en todo el ciclo de vida y cuestiona la idea de un crecimiento económico limitado compatible con la sostenibilidad, enfatizando que esta requiere no solo innovación tecnológica, sino también eficiencia, reducción del consumo y cambios culturales y sociales. Con este contexto claro y la mirada de nuestro autor, Bakland Smith, queremos invitarlos hoy a nuestro programa, a nuestro tema. Para ello saludamos inicialmente a Juana de Arco. Ella es estudiante del programa de comunicación social, quien se ha vinculado en el marco de sus prácticas profesionales a este escenario educomunicativo. Te saludamos, Juana. Bienvenida.
Muy buen día para todos. Los saluda Juana Juliana de Arco en este espacio donde hoy abordaremos un tema fundamental para el medio ambiente, la energía y su impacto en el planeta. En esta ocasión nos acompaña Eric, quien trabaja en Siemens Energy en Alemania y nos ayudará a entender cómo el sector energético está enfrentando los retos actuales para avanzar hacia un futuro más sostenible. Hola Eric, bienvenido a Caminando por Nuestra Tierra. Es un placer para nosotros hoy tenerte aquí.
Hola Juliana, hola a todos. Gracias por invitarme aquí a la radio de la UNAD. Y pues me alegro mucho de estar aquí y tener esa oportunidad de presentar la empresa y hablar un poco de la energía sostenible.
Bueno, Eric, cuéntanos un poco sobre ti, tu trabajo en Siemens Energy. ¿A qué exactamente te dedicas allá?
Bueno, yo estudié ingeniería mecánica, después hice una maestría en ingeniería aeronáutica y después también un MBA. Y después del MBA me uní a Siemens Energy en la parte de transformadores. Siemens Energy como empresa es una multinacional que tiene tres grupos principales de productos. El primer grupo es la generación de energía o de electricidad por métodos clásicos como turbinas de gas o turbinas de vapor. El segundo bloque grande es la generación de electricidad sostenible. Principalmente hacemos energía eólica, tanto en la tierra como en el mar. Y el tercer grupo de productos es la transmisión y distribución de electricidad. Y allá es pues donde trabajo yo, en la parte de transformadores. Y lidero actualmente un equipo de ingenieros. Con ellos desarrollamos principalmente software. Nos aseguramos que los procesos de los ingenieros sean digitales. Estamos introduciendo inteligencia artificial en la producción y en el diseño de los transformadores.
Eric, yo quiero que nos cuentes ¿por qué el sector energético es tan importante cuando hablamos de cambio climático y cuidado del medio ambiente?
Bueno, eso es porque la mayor parte de energía que consumimos, tanto electricidad, transporte, industria, o en el caso de Alemania también la calefacción, todavía proviene de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. Y al quemarlos, emitimos grandes cantidades de CO2 y eso es el principal impulsor del calentamiento global. Se estima, de hecho, que hasta 3/4 partes de las emisiones globales están relacionadas directamente o indirectamente con el uso de energía. Bueno, y aquí hay 3 palancas claves para mí. Una es cómo generamos la energía. Hay que sustituir esas fuentes fósiles por energías limpias como la eólica o la solar. Segundo, hay que cambiar cómo transportamos y gestionamos la energía. La nueva generación de energías, como energía solar o eólica, es mucho más descentralizado que la producción que conocemos. Entonces, las redes de transmisión se tienen que adaptar. Y la tercera parte es cómo consumimos esa energía. Electrificar sectores como el transporte, por ejemplo, o la industria incluso, y hacerlo de forma eficiente es clave para reducir el impacto al medio ambiente.
Ok, y si tuvieras que decirnos de el principal responsable de las emisiones, ¿cuál sería?
Bueno, se dice que el sector energético como tal y sobre todo la quema de esas fuentes fósiles es lo que es responsable para una gran parte de emisiones de gas con efecto invernadero a nivel global. Entonces, esto diría que es uno de los principales responsables.
¿Puedes tú decirnos actualmente, en este momento, qué cambios se están dando en el sector energético para poder hacerlo más sostenible?
Bueno, esto varía mucho según el país que miramos. Voy a mirar a Alemania. Empezando y quizás después puedo hablar un poco sobre Colombia, lo que veo pues desde lejos. En Alemania el gran cambio se está dando es que nuestra producción de energía estaba basado casi totalmente en el carbón, en energía nuclear y también en energía en la quema de gas. Y eso está cambiando drásticamente. Se está instalando muchísima capacidad en energía solar en todo el país, sobre todo en el sur de Alemania y en el norte, donde es más bien plano, donde tenemos también mar. Estamos instalando grandes cantidades de energía eólica para pues hacer nuestra producción de energía más sostenible. Lo otro que estoy viendo es que los carros, que es algo que se nota mucho en el día a día, ya hay mucho más carros eléctricos. Se están yendo un poco los carros de gasolina. En Alemania estaba muy famoso el carro de diésel porque el gobierno estaba dando muchos apoyos a ese tipo de motores. Y ahora ya está cambiando bastante a carros más eléctricos, también buses eléctricos. Y electrificación en general de transporte, también de trenes, está avanzando bastante rápido. Y lo otro es también que se está implementando una modernización de la red eléctrica. Por ejemplo, viendo nuevamente Alemania, la mayoría de la industria alemana está situada en el sur del país, pero la mayor parte de la generación de energía eólica se encuentra en el norte, donde es plano y donde hay mucho viento. Entonces, un reto para el país ha sido y todavía es cómo pasamos esas grandes cantidades de energía del norte al sur. Y esos cambios en la red se están evidenciando bastante. Y ahora, hablando de Colombia, yo creo que la situación es totalmente diferente porque Colombia ya tiene una producción de electricidad muy basada en energía hidráulica. Y pues ahora la pregunta para el país va a ser, cuando crece la demanda de electricidad, ¿cómo va a crecer la producción? Porque hacer crecer la producción de energía hidráulica no es tan fácil porque hay que construir grandes represas, y hacer otras cosas, pues para realizar un proyecto tan enorme como una hidrorrepresa.
¿Y qué papel tienen las energías renovables dentro de esta transformación?
Pues las energías renovables atacan el primer bloque de retos que ya estábamos hablando, y es el reto de cómo generar energía limpia, es decir, con menos emisión del CO2, y allá juegan un papel clave. También juega un papel clave la exploración de nuevas tecnologías, como por ejemplo el Power to X, que significa utilizar electricidad que se generó a través de energías limpias para generar otros tipos de energía, como por ejemplo el hidrógeno, que después se podría quemar de pronto, ya sea en un carro o en una planta de gas, reemplazando totalmente el gas fósil o la gasolina que estamos utilizando actualmente. Entonces, las energías limpias o renovables tienen un papel clave para acelerar esa transformación.
¿Y tú crees que pueden reemplazar completamente a las energías tradicionales?
Bueno, eso va a depender mucho de cómo se va a poder almacenar las energías que fueron producidas por energía renovable. Porque, digamos, lo bueno de una planta de gas, de carbón o una planta nuclear es que la puedo prender y apagar cuando yo quiera. Mientras con energía solar o energía eólica, el viento o el sol me dictan cuándo voy a producir energía y cuándo no. Y esto no se puede ni en la vía privada ni en la vía de un industrial que tiene que producir. Entonces hay que controlar la producción y almacenar bien esas energías renovables, por ejemplo, en baterías o en otras diferentes tecnologías que se están investigando en este momento, y así ayudarle a esas energías renovables a reemplazar totalmente a las tradicionales.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Eric, tú mencionaste anteriormente que también estás trabajando con la inteligencia artificial. Entonces, cuéntanos cómo está ayudando este tipo de tecnología a hacer que los sistemas energéticos sean más eficientes y menos contaminantes.
Bueno, según lo que yo veo, la inteligencia artificial no reemplaza el trabajo de un ser humano, pero lo acelera. Entonces, a través de la inteligencia artificial podemos acelerar nuestros procesos de diseño, nuestros procesos de producción también. Podemos hacer predicciones más específicos y más buenos, más precisos. Y eso nos ayuda bastante en bajar el costo de las energías sostenibles. Y entonces así se va acelerando todo el proceso poco a poco. O sea, si yo como ingeniero trabajo mejor, más rápido, puedo producir más rápido, bajo el costo para los inversionistas que invierten en plantas solares, plantas eólicas, todas las energías renovables. Entonces impulso ese proceso, lo acelero también, y entonces hago que se utilicen menos energías digamos normales, fósiles, que conocemos ya hace bastantes décadas. Y entonces ayuda a que sea más eficiente y menos contaminante toda la cadena de producción de energías.
Bueno, ahora hablemos de retos. ¿cuáles son los principales retos que enfrenta hoy en día la transición hacia energías más limpias?
Bueno, hay muchos retos, pero quizás podemos hablar de tres retos grandes. Uno es un reto del deseo, el deseo político, el deseo de un pueblo, de una región, de un país, de transformarse y querer implementar esas nuevas energías, hacer esa transformación juntos. Es también un reto económico, se trata del acceso al capital porque es caro esta transformación. Eso no es gratis para nada y hay que decir que grandes países desarrollados normalmente lo tienen un poco más fácil acceder a esas cantidades de capital que países que todavía están en emergentes o en desarrollo. Y lo último es también la tecnología y sobre todo la producción, porque muchos países quieren esa transformación y al mismo tiempo, y eso es un gran, gran reto para las empresas que producen los dispositivos, las turbinas de gas, los que hacen las turbinas eólicas, los que hacen paneles solares, transformadores. Todo esto sí es muy duro para todos, no solo para los que producen, también los que producen para empresas grandes como Siemens Energy, los que son nuestros proveedores. Todos estamos trabajando muy, muy duro en hacer ese sueño realidad, a ayudar a todos los que le podamos ayudar en hacer realidad una generación y transmisión de energía limpias. Pero no es para nada fácil y eso sí diría que es uno de los principales retos.
Y ya que nombras a otros países desde una visión global, ¿consideras que estos otros países están avanzando al mismo ritmo en esta transición energética?
Bueno, la verdad, eso es una pregunta bastante compleja, pero voy a decir que no. Creo que hay diferencias significantes entre los países y es por diferentes factores. Por ejemplo, ya hablamos un poco de las inversiones que son necesarias para hacer esta transición, pero además esos proyectos normalmente duran no solo unos años, sino pueden durar décadas. Entonces necesito un entorno político y regulatorio estable, necesito una constancia por parte del país de querer hacer esta inversión y hacer esa transición. Y también los países están en un momento muy diferente en su desarrollo. Por ejemplo, nuevamente mirando a Europa y también a Estados Unidos, ya son países bastante desarrollados, pueden hacer esas inversiones. También tomamos diferentes rumbos. Y miro a Alemania y Dinamarca también, que yo sepa, que estamos enfocados mucho en la energía limpia, solar y eólica. Y por ejemplo, nuestros vecinos en Francia se enfocan mucho en la energía nuclear. O sea, también estamos tomando diferentes caminos en esa transformación. En cambio, hay economías emergentes donde las necesidades tanto de la industria como de la gente son muy diferentes. Si miro, por ejemplo, a la India, en la India está creciendo muchísimo este país y necesitan energía barata, entonces, y disponible, que siempre sea disponible, entonces están muy enfocados en la energía basada en carbón.
Y en el caso de países como Colombia, ¿cuáles crees tú que sean los desafíos que existen para implementar un sistema energético más sostenible?
Bueno, primero creo que hay que decir que Colombia en este aspecto ya está relativamente avanzada. Tiene una producción que más de 2/3 provienen de fuentes bajas en carbono, principalmente de energía hidroeléctrica. Entonces Colombia, ya hablando de producción de energía sostenible, está bastante bien. Pero pues también, como todo, eso tiene sus desventajas. Primero, una gran dependencia de energía hidráulica lo hace a uno como país vulnerable a periodos muy secos. En Colombia está muy fuerte el fenómeno del El Niño y la Niña y esto puede afectar bastante allá. También tenemos un poco un dilema en Colombia porque el país como tal está dependiendo bastante de combustibles fósiles. Colombia es un gran exportador de carbón y de petróleo. Y es un poco chistoso exportar eso, pero no quererlo utilizar internamente, aunque quizás sea más económico. Entonces es un dilema. Y hay que decir también que los proyectos que tiene el país por el momento no están avanzando como se esperaba. Creo que es también un poco debido a la infraestructura, que es muy difícil. Colombia es muy montañoso y hay mucha selva. Eso no es fácil para nada desarrollar allá una red eléctrica. Y también pues el tema de la política y de la regulación también es un tema en esos proyectos.
¿Cómo ves el futuro de la energía en los próximos 10 a 20 años?
Bueno, mirando los próximos 10 o 20 años, creo que vamos a ver energía mucho más electrificada, es decir, menos uso de gas, carbón, petróleo, esas cosas. Va a ser más renovable y va a ser también mucho más complejo gestionar. Porque si las energías renovables son la base del sistema, significa que vamos a necesitar una flexibilidad muy alta en las redes eléctricas y vamos a necesitar muchas maneras de almacenar esta energía, por ejemplo en baterías o convirtiéndola en hidrógeno verde. Y creo que el cambio que va a ser más notable para todos va a ser una electrificación masiva. Vamos a ver muchísimos más carros eléctricos. Vamos a ver bombas de calor que se utiliza en Alemania, por ejemplo, para la calefacción de casas. En la industria vamos a ver muchísimos procesos electrificados que ahora funcionan diferente, también a base quizás de gas o otras fuentes de energía. Y creo que lo más significativo y lo más subestimado también es las redes eléctricas. Las inversiones en las redes eléctricas son el fundamento para esta transición energética.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Ya para finalizar, quiero que nos compartas un mensaje que le darías a las personas que nos escuchan sobre el uso de la energía y su relación con el cuidado del medio ambiente.
Bueno, es difícil dar un mensaje así. Yo creo que el mejor mensaje es interesarse, ser interesado, porque es un cambio grande que viene para todos. Esto parece en ese momento algo que pasa por ahí, donde instalan energía eólica o solar y que no hace un cambio en la vida diaria, porque todavía yo enchufo el cargador de mi celular y funciona y seguirá siendo así, pero maneras de transportarse van a cambiar drásticamente. Y también yo creo que el mundo laboral, la industria sobre todo, se va a ver muy afectado por esos cambios. Y va a ser un cambio bueno. Nos podemos alegrar que eso venga, pero hay que interesarse. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Si uno sabe más, si uno se ha informado, creo que se podrá ver que viene algo muy bueno.
¿Y qué acciones pequeñas podríamos empezar a hacer desde casa?
Bueno, les voy a compartir unas observaciones culturales porque pues yo vengo de Alemania y pues los papás en cada país se enfocan en diferentes cosas en la educación y creo que mis papás han sido muy, muy duros en tres cosas. Cuando te salgas de una habitación, apagas la luz. Cuando tomas algo de la nevera, cierras la puerta una vez, nada de dejar abierto la puerta ahí. Y lo otro sería desenchufar los cargadores. Yo creo que eso también es algo muy pequeño, un hábito muy, muy pequeño que uno puede tomar y ahorrar un poco para todos y hacerle bien al medio ambiente.
Bueno, quizás no somos entonces tan diferente culturalmente porque mis papás también me enseñaron eso y sé que muchas familias también enseñan eso. Eric, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu conocimiento tan valioso sobre un tema tan importante para el futuro del planeta. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Juliana, nuevamente por la invitación. Ha sido un placer y muchos saludos a todos en Colombia und bis bald.
Para la audiencia que nos escucha, entender el impacto de la energía en el medio ambiente es clave para generar conciencia y empezar a hacer cambios desde nuestra vida cotidiana. Este fue un espacio de Caminando por Nuestra Tierra de la radio UNAD Virtual. Muchas gracias.
Encaminando por Nuestra Tierra, notas de interés.
Qué importante lo que nos cuenta Juana. Y para que nuestra audiencia entienda la magnitud de este cambio hacia lo sostenible, hay que recordar que el Día Internacional de la Energía Limpia, que celebramos cada 26 de enero, fue proclamado apenas en 2023 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero, ¿desde dónde viene este camino? Todo se aceleró en 2015, con el Acuerdo de París, donde prácticamente todos los países del mundo, cerca de 195 naciones, se comprometieron a reducir emisiones. Aquí es donde entran las políticas que hoy vemos en países como Alemania, China o Estados Unidos, que lideran la transición, pero también en nuestra región con países como Chile y Colombia, que están proyectando fuertes políticas de hidrógeno verde y energía eólica. Ahora, ¿qué dicen los grandes organismos? La ONU, a través del ODS-7, es clara: el objetivo es garantizar energía asequible y no contaminante para todos en 2030. Por su parte, el PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, recalca que no solo es un tema de clima, sino de economía. Las energías sostenibles hoy generan más empleo que las fósiles. Incluso la Agencia Internacional de las Energías Renovables, IRENA, estima que para cumplir las metas debemos triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial. Así que lo que menciona sobre los autos eléctricos y la sostenibilidad no es una moda. Es el único camino que nos queda según el consenso internacional.
Así es, América Latina vive una verdadera revolución y la energía limpia avanza a pasos de gigante en nuestro continente. Cada país está aprovechando sus propios recursos para dejar atrás el combustible fósil y lo está haciendo con estrategias muy interesantes. Por ejemplo, en México, el Estado está liderando un plan masivo de inversión para modernizar sus grandes hidroeléctricas y construir inmensos parques solares en el desierto, con la meta social de llevar electricidad a más de 500.000 hogares que hoy no lo tienen. Por nuestra parte, en Colombia hemos dado un salto histórico. En muy poco tiempo pasamos de tener un 2% a rozar el 14% de energías limpias en nuestra red. Además, lo estamos haciendo con un enfoque muy social, llevando proyectos de energía solar comunitaria directamente a las poblaciones históricamente olvidadas, como la Guajira, el Chocó y el Amazonas. En Chile hacen otra cosa increíble, están aprovechando el sol de Atacama y los fuertes vientos de la Patagonia para fabricar hidrógeno verde, el combustible del futuro, convirtiéndose en pioneros a nivel mundial para exportarlo. Y la lista sigue: Brasil rompe récords instalando paneles solares y parques eólicos gigantescos, mientras que naciones como Uruguay y Costa Rica ya producen casi el 100% de su electricidad con fuentes renovables, y ahora están enfocados en llenar sus calles de autobuses y camiones de carga totalmente eléctricos. Así es como la energía limpia avanza en nuestro continente, cada nación con su propia fórmula, pero demostrando que América Latina es el gran motor verde del mundo.
Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. No olviden nuestra próxima cita, martes 11 de la mañana, a través de Radio UNAD Virtual.